Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra y dejo con ustedes este lugar al pastor Chuy Olivares.
Muy buenos días. Doy gracias a Dios por este tiempo y de ver algunos ya conocidos y otros tengo el gusto. Pastor Radamés, es una bendición, tenía muchas ganas de conocerlo. Y pues sin más preámbulos, primero darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él está haciendo. Es una bendición ver lo que Dios está haciendo, pero también es para mí una responsabilidad hablarle a pastores, a líderes, porque pues son los generales del Señor, ¿no? Entonces, con todo nuestro corazón, poniéndole delante de Dios para que Él pues nos bendiga, ¿verdad? Nos instruya, nos dirija, nos dé dirección respecto al ministerio. Entonces, pues gracias por asistir a esta conferencia, la honra del ministerio. Yo quiero iniciar con la primera enseñanza que he titulado Honrando el Ministerio, parte 1. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos 11, versículo 13. Honrando el Ministerio. Y vamos a leer Romanos 11, versículo 13. Aquí está hablando Pablo a los romanos y les dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a exponer y a entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchos hombres en la Biblia tuvieron en mucha honra, en muy alta estima, el llamamiento de Dios para realizar el ministerio, la tarea que Dios les había encomendado. Ellos lo valoraron, ellos lo tuvieron a mucha honra. Y Pablo dijo, por ejemplo, en Hechos 20, 24, dijo: de ninguna cosa hago caso, de nada hago caso, cosas buenas, mal, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Aquí Pablo se refiere a su carrera, es acabar con honra la carrera que Dios le había puesto en el ministerio. De eso está hablando él. Pero luego dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. O sea, la tarea que me encomendó el Señor. Y luego él dice cuál fue la tarea a la cual Dios le encomendó. Dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo no conozco otra cosa más que lo que dice la Biblia. Cuando Dios llama a alguien, lo honra con el llamamiento, que no sea otro llamado más que predicar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Yo no veo en la Biblia que Dios llama a uno, lo saca de donde está, le hace un llamamiento santo, lo honra, porque no todos tenemos esa honra, eso es algo soberano de Dios. Yo no creo que Dios toma a uno, lo honra para que predique su evangelio y luego este lo cambia por una curul en el Congreso. Eso es deshonrar a Dios. ¿Cuál debe ser el mensaje de un ministro de Dios? Pues aquí Pablo lo dice: predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pero esta predicación que Dios nos ha encomendado tiene que ser de una manera íntegra. Tenemos que predicar el evangelio de una manera íntegra, significa total. Ahí en Hechos 20, 26 y 27, Pablo dice: por tanto, él se está despidiendo de unos pastores ahí en Éfeso, dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esa frase? Estoy limpio de la sangre de todos. Que no quedó a deberles nada en cuanto a la predicación del evangelio. No se los cortó, no se los diluyó, no enfatizó solamente un punto o dos. No. Versículo 27 nos lo aclara. Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa frase tiene que estar subrayada en nuestras Biblias. Yo les he enseñado, dijo Pablo, les he anunciado todo el consejo de Dios. Entonces, la manera en que un ministro honra su ministerio y al que le dio el ministerio es precisamente así, predicando todo el consejo de Dios. Por ejemplo, se los voy a ilustrar con esto. Un equilibrista que está atravesando por un cable, de un edificio a otro cable, él se lanza y va caminando en ese cable delgado, pero él lleva una vara, con la cual esa vara le ayuda a él a equilibrarse. Entonces él va caminando, todos hemos visto esto. Él va caminando y cuando él se tiende hacia la derecha, él hace este movimiento contrario para equilibrarse y no caer al vacío. Bien, esto tiene una enseñanza. En nuestro ministerio, para honrar el ministerio que Dios nos ha dado y honrar al que nos dio el ministerio, tenemos que tener un equilibrio espiritual en toda nuestra enseñanza. Es decir, no debemos de quedarnos en una sola verdad del Evangelio o en dos o tres. No. No, ¿por qué? Porque corremos el riesgo de desequilibrar nuestra vida espiritual y por lo tanto las congregaciones que pastoreamos. Por ejemplo, yo escucho a pastores que dicen, no, yo soy un hombre llamado a la guerra espiritual. Dicen, yo creo que todos estamos llamados a la guerra, ¿no? Entonces, todo es guerra, todo es guerra, todo es guerra. Y se pelean todo el día, cada hora, cada minuto, se pelean con el diablo y ven diablo hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque su énfasis solamente son los demonios, su énfasis solamente es esa verdad de que hay una lucha espiritual. ¿Cuántos dicen que así es? Pero no es la única. Hay muchísimas verdades y así puedo poner muchísimos ejemplos. Otros se van sobre la santidad, pero ¿y dónde dejan otras cosas? Otros se van, en fin, hay otros que dicen, nosotros somos una iglesia de misionera y todos son mensajes de misiones. Sí, pero ¿y lo demás? ¿Dónde quedó lo demás? Y obviamente van a reproducir muchos guerreros, muchos misioneros, pero ¿a dónde van? ¿Dónde está el equilibrio de todo el consejo de Dios? ¿Dónde está? Recuerden esto. Una verdad bíblica que nos aparta de otras verdades bíblicas nos lleva a un error. Lo voy a repetir. Una verdad bíblica que nos aleja, o sea, por sobreénfasis en ella, que nos aleja de otras verdades bíblicas, nos lleva a un error. ¿Cuántos grupos que hoy son sectarios iniciaron bien? Pero rayaron tanto en una doctrina, en dos o en tres, qué sé yo, con un sobreénfasis que llegó el momento en que empezaron ya a inventar sobre esa doctrina. Entonces tenemos que tener este equilibrio y Pablo lo tenía. Y ese es el ejemplo de Pablo para nosotros. No he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Por eso, yo soy un convencido de que nosotros los pastores tenemos que enseñar con mucha paciencia la palabra de Dios. Yo tengo 30 años pastoreando la misma iglesia, hasta que Dios me diga. Es como cuando me casé, yo nomás me casé con una. Y pienso envejecer y morir junto a ella o con ella o como sea. Lo mismo, Dios me dio una congregación para pastorearla. La he pastoreado pacientemente. Me han ofrecido todo tipo de métodos de crecimiento, pero yo no creo en eso. Yo creo en lo que la Biblia dice, que debemos de alimentar como se alimenta un niño, con mucha paciencia y darle una dieta balanceada. Eso le va a ayudar al niño, al bebé, a crecer sano. Espiritualmente es semejante. El problema está cuando queremos un crecimiento muy acelerado, muy rápido, entonces sacrificamos y hacemos a un lado las instrucciones que el consejo de Dios nos da para que haya un crecimiento sano. No sé si me expliqué. Pablo honró su ministerio predicando todo el consejo de Dios. Él, fíjate, en Romanos, que es nuestro texto, Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Se acuerdan que Dios lo llamó para predicarle a los gentiles? Pero este era su llamado específico para él. Pero el mensaje no lo diluyó. El mensaje no lo minimizó. El mensaje no lo recortó. Él predicó todo el consejo de Dios. Entonces él dice, a vosotros les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, o sea, enviado por Dios. Ustedes saben que eso significa apóstol. ¿Enviado por Dios para qué? Pues para predicarles el evangelio. Y luego él dice, de esta manera, dice el versículo 13, honro mi ministerio. Respeto el llamado que Dios me dio a mí. Por otra parte, honrar el ministerio que Dios nos ha dado se demuestra, aparte, podemos decir que el punto número uno es predicando fielmente las escrituras, pero está el otro lado. Las verdades de la Biblia siempre tienen un equilibrio. Por ejemplo, si usted analiza la epístola a los Efesios, a los Gálatas, a los Romanos, curiosamente, entre comillas, a la mitad de la epístola, los primeros, si por ejemplo Efesios 6 capítulos, los primeros 3 capítulos, habla de pura doctrina, puro conocimiento, pura revelación. Y los siguientes 3 habla de vida cristiana, de práctica. Lo mismo en la carta a los Romanos, lo mismo en la epístola a los Gálatas. Esto es un principio que no se ha observado como pienso yo que debe de hacerse. Entonces, debemos honrar, por un lado, una verdad, la doctrina, la predicación fiel del evangelio, pero por otro lado, con nuestra vida, nuestro testimonio, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta, ¿la fe se ve, sí o no? Sí, ok, sí. Algunos dicen no, otros se quedan así, ¿verdad? Pero la fe se ve, porque Jesús dijo, cuando bajaron al paralítico donde él predicaba, dijo, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces se ve, pero ¿cómo es que se ve? Se ve por lo que haces. Sabemos que, bueno, ustedes saben que Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque algunos creían que con la pura fe, sí, pero si no había las evidencias de las obras, de que eres salvo, entonces dice, tu fe no te salva. O sea, uno va de la mano con el otro. Ahí está el equilibrio. ¿Ven? No se contradice. La salvación es por fe, pero las obras son la evidencia de nuestra salvación. ¿Ven el equilibrio? Ahí está. Y así está toda la Biblia, llena de un equilibrio espectacular, diré yo. Se habla del equilibrio de la naturaleza, por ejemplo. Se habla del equilibrio en los líquidos que hay en el cuerpo, en todo, todo. Porque tenemos un Dios equilibrado. Ve nada más la grandeza del universo, el equilibrio que tiene, es impresionante. Bueno, a mí me sigue impresionando. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces podríamos aplicarlo así, muéstrame tu ministerio sin las obras que honren al ministerio y al que te dio el ministerio, y yo te voy a mostrar que honro el ministerio por las cosas que yo hago. Lo podemos aplicar de esa manera. Ahora, ¿cómo? Bueno, ya dijimos, número uno, apegándome lo más fiel posible al mensaje. Y número dos, apuntalando ese mensaje con nuestra vida. Vamos a Hebreos 11:1. Vamos a ver algunas demostraciones o... pues sí, unas demostraciones de la fe y algunas definiciones que nos van a ilustrar este punto. Y les voy a pedir que dejen allí abierta su Biblia en Hebreos 11:1. Dice el escritor de esta carta, dice, es pues la fe, y aquí fe tiene el sentido estricto de plena confianza en Dios, o sea, para salvación. ¿Sí? Entonces, es pues la fe una plena confianza en Dios. Y luego dice, es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, hupostasis, esa es la palabra del griego, significa soporte, significa esencia de lo que se espera. Es decir, nosotros debemos de tener plena confianza en Dios, que Él nos honró llamándonos al ministerio. Si alguien duda de su llamado, mejor dedíquese a otra cosa y asegúrese que Dios lo llamó al ministerio. Porque Dios no necesita gente acomedida para que le sirvan en el ministerio. Él necesita gente llamada por Él, escogida por Él. Y cada llamado por Él tiene el testimonio del Espíritu aquí adentro. Entonces, debemos de tener esa confianza de que Él nos honró poniéndonos en el ministerio, y esa confianza, esa fe, es el soporte. Pongan atención, es el soporte del ministerio que Él nos ha dado. O sea, esa fe, por esa fe tenemos fundamentos, o sea, soporte, pero también es la esencia. Es esa fe, es esa esencia de que Él nos sostendrá, nos dará gracia, nos dará sabiduría para nosotros demostrar que somos siervos llamados por Él, y que Él nos va a dar la gracia para que honremos el ministerio, la carrera ministerial, y que honremos también al que nos la dio. Entonces, miren, estamos en esta definición de fe. Entonces, dice, es pues la fe, la plena confianza en Dios, la certeza, el soporte, la esencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción viene de un término griego que significa demostración. O sea, fíjate, la fe es la demostración. También significa prueba. O sea, la fe es la prueba. ¿De qué? Es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es estar convencido de que algo existe. En este caso, Dios, obviamente. Aunque no podamos verlo. ¿Alguno ha visto a Dios? ¿No? Por la fe, nosotros nos acercamos a Dios, porque el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, la fe que honra el ministerio que Dios ha dado a una persona se demuestra por convicciones, porque convicción, repito, pues es la demostración, ¿no? O sea, allí ya entramos en el terreno de los hechos. Ok, yo soy llamado de Dios, bueno, tengo que demostrarlo. ¿Cómo es que demuestro mi llamamiento, que Dios me llamó? Pues por mi vida, ¿no? Con mi esposa. Porque la esposa es la que sabe todo acerca de nosotros. ¿No es cierto? Con ella no podemos esconder absolutamente nada. ¿Cuántos pastores que hay aquí estarían dispuestos a que se le preguntara a su esposa? ¿Qué opinión tiene de su esposo? ¿Ah? ¿Qué piensa de su esposo? ¿O cómo lo trata su esposo? ¿El pastor? A ver, fórmense. Entonces, la fe que honra el ministerio se demuestra con convicciones sólidas, porque las convicciones que tú tienes de Dios, de tu llamamiento, eso te hace demostrar que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un ministro de Dios. Y cuando Dios llama a alguien para servirlo, lo capacita. Pablo decía, yo he trabajado más que todos. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí vemos que era la gracia de Dios la que lo capacitó para hacer el ministerio. Entonces, el hombre llamado por Dios honra su ministerio confiando en la gracia de Dios, confiando en la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la convicción, déjenme ponerles otro ejemplo, la convicción, o sea, la demostración de confianza, una de las convicciones más fuertes que debemos de tener es que las Escrituras son infalibles, que las Escrituras son sin error, que las Escrituras es la palabra eterna de Dios. Esa es una convicción que que debemos de demostrar, y la falta de esta convicción ha provocado que algunos que han sido llamados al ministerio, al no tener esta convicción, comienzan a incorporar métodos humanos, tradiciones humanas, empiezan a mezclar psicología dentro de la iglesia, meten filosofías, meten un montón de métodos que nacieron en la mente de hombres corruptos por el pecado, corrompidos por el pecado. Aunque seamos salvos, todavía esta mente natural trabaja. ¿No es cierto? ¿Cuántos tienen lucha con esa mente natural? ¿Cuántas veces la mente natural nos vienen pensamientos así bien terrenales, aunque como cristianos lo sabemos polvear, ¿no? Lo sabemos maquillar un poquito y decimos, ay, Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio. Pues eso suena piadoso y, ay, mira, no, sí. Pero ¿de cuándo acá Dios dijo eso? Dios, yo quiero que conozcan tu ministerio. ¿Qué no quiere que conozcamos a Cristo? Pero entonces, ¿de dónde vino eso? De la mente carnal, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que ha deshonrado la palabra de Dios. Que no tengamos convicciones como esta, de que la palabra de Dios es la única que tiene poder para salvar, que la única que tiene poder para cambiar, para transformarnos, es la palabra que actúa en nosotros los creyentes. Y esa convicción, si no la tenemos, es la que deshonra a Dios, deshonra el ministerio que Él nos ha encargado. ¿Por qué? Pues porque la menospreciamos. Cuando la intercalamos o la suplantamos por mis puros pensamientos humanos o lo que dijo aquel o qué sé yo, cuántas cosas hay, yo estoy deshonrando a Dios y estoy deshonrando el ministerio y estoy deshonrando su palabra. Este fue precisamente uno de los reclamos de Dios contra los ministros del tiempo de Malaquías. Ellos habían despreciado su palabra. Allí en Malaquías capítulo 1, versículo 6, Malaquías 1, 6, dice así, es un reclamo de Dios, dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde dejaron mi honra si yo soy su padre? Dice, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, o sea, los ministros. Nosotros somos los culpables si la iglesia va bien o mal en los caminos de Dios. Es como en la familia. Cuando Eva pecó, ¿a quién le reclamó Dios? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable del hogar. Algunos esposos dicen, no, es que mi esposa esto, no, es que mi esposa el otro. No, espérame, tú y yo, los varones somos los responsables. A nosotros, las señoras empezaron a reír. Nosotros los varones somos los responsables. A Dios a nosotros nos va a pedir cuentas de la familia, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Y si somos ministros, nos va a pedir cuentas de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, en Éfeso, en Filadelfia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Y el pastor. Escríbele al pastor. Dile que a él, de él y de toda la iglesia, conozco sus obras. ¿Y por qué al pastor? Porque es el responsable. Entonces aquí está el reclamo de Dios. Dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, comida inmunda. Eran sacrificios ciertamente de animales imperfectos. Acuérdense que todos esos animalitos hablaban de Cristo, tipificaban a Cristo. Ustedes saben eso. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, fíjense, pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa simboliza comunión, donde se sienta la familia, donde nos sentamos a comer. Y está diciendo aquí, ustedes piensan que lo que hay en mi mesa es despreciable. Un pastor me dijo, pastor, me acaban de disciplinar en mi denominación. ¿Qué hago? Le digo, ¿qué hiciste? Prediqué la palabra, les estaba enseñando toda la epístola a los romanos. Entonces llegó el superintendente y me dijo, te prohibimos que prediques eso. Y dice, pero ¿cómo va a prohibir predicar las escrituras? Y dice, es que eso no lo entiende la gente. Dice, a la gente háblale de éxito, a la gente motívala, a la gente dile que ellos pueden lograr grandes cosas aquí en la tierra. Pero eso no les prediques, porque se te va a ir la gente. Fíjate nomás, ¿qué está haciendo eso? Eso justamente. ¿Y para quién es el reclamo de eso? Para nosotros. Nunca se me olvidará cuando una vez el Señor me dijo, no quiero que juegues con la salvación de la gente. Yo me asusté, hasta el corazón se me hizo así. Le dije, yo estoy jugando con... Dije, no, te dije que nunca juegues con la salvación de la gente. ¿Y qué es jugar con la salvación de la gente? Cambiarles el mensaje, diluirles el mensaje, decirles otras cosas que Dios nunca dijo. Porque si lo hacemos, estamos menospreciando el pan que nos dio, que nos alimenta, y ese es Cristo. Y estamos menospreciando la mesa del Señor. En Romanos 1:16 se ve que Pablo tenía esta convicción, era una convicción que no vacilaba. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mira, esa convicción debemos de tenerla. Una vez me invitaron a predicar por ahí. Entonces, era un instituto bíblico. La iglesia tenía una escuela bíblica, entonces había una graduación. Me invitaron a predicar. Y eso fue el viernes en la noche. En la mañana había un desayuno. Y el pastor me dice, pastor, mañana tenemos un desayuno. Ah, está bien. Dice, pero son puros empresarios. Dice, la gente rica aquí de la ciudad. Y van a venir como unos 150. Entonces, le digo para que sepa, para que pues los motive a que sigan haciendo negocios, o sea, no eran cristianos, para que sigan haciendo prosperar nuestro país, México, pues ahí le encargamos que pues sabemos cómo predica usted, ¿verdad? Y pues ahí le encargamos de que, entonces le digo, ah, sí, de que le acomode ahí el asunto. Y luego me dice, sí, sí, tú sabes, gente que pues no son cristianos y pues ellos tienen que ser motivados, fíjate, ¿no? Le dije, no, claro, le dije, no te preocupes. Entonces ya les dije, buenos días, empresarios, mucho gusto. Les voy a hablar de una parte de la Biblia que está escrita allí que se llama Salmos. ¿Sabe lo que es un salmo? Y le hacían así, ¿no? Bueno, ya les expliqué lo que era un salmo. Les dije, les voy a hablar del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No, olvídese, el pastor estaba ahí sentado nerviosísimo, pero al final estaba felicísimo, porque un montón de ellos terminaron con convicción del Espíritu Santo. Y ya cuando terminó, me dice, hermano, yo estaba tan nervioso de que se ofendieran. Y dice, ¿sabes? Tú te avergüenzas del Evangelio. Tú no crees que el Evangelio tiene poder para salvar. Y sabes una cosa, le dije, estás ofendiendo a Dios, porque estás menospreciando. ¿Tú crees que yo vine para motivarlos a que hagan más dinero? Mira, se puede hacer dinero sin Dios, ¿sí o no? Pregúntenle a Bill Gates, a Carlos Slim, por cierto, a mucha honra mexicano. Esos no tienen a Dios y son los más ricos del mundo. Entonces no se necesita ni a Dios para hacer dinero. ¿Qué está diciendo eso? Claro, ahí está la prueba. Y Pablo dijo, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que es el que tiene poder para salvación. A todo aquel que cree. Dice, al judío y al no judío. Al griego también, a todos, dice, es el poder que tiene. Él tenía esa convicción. Josué, cuando había que definirse en servir a Dios o no, dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, con convicciones. Lo que hacemos, lo que vivimos son la demostración, la prueba de que somos verdaderos ministros o no. Entonces la fe es tener convicciones sólidas, o sea, demostraciones que serán sólidas en base a la convicción precisamente que nosotros tengamos de lo que dicen las Escrituras. Y esas convicciones son las que nos van a llevar a honrar el ministerio y al que nos dio el ministerio. Viene a mi mente cuando Martín Lutero, que fue el consumador de la reforma de la iglesia, lo llamaron a cuentas para que se retractara de que andaba enseñando que el justo por la fe vivirá, de que no se necesitaban las obras para ser salvo, y le dijeron ahí, lo enfrentaron, le hicieron un juicio y le dijeron: Martín, si no te retractas, te vamos a cortar la cabeza. Y Martín Lutero respondió, dice: jamás me retractaré de las verdades del Evangelio, irían en contra de mi conciencia. Dice: y si mil cabezas tuviera, mil cabezas me dejaría cortar. Eso se llaman convicciones, hermano. Eso está impresionante, a mí me impresiona. Seguimos en Hebreos, pero ahora en el versículo 2, Hebreos 11, 2. Porque está hablando de la fe, que es la demostración, ¿cierto? Dice Hebreos 11, 2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio, subraya esa frase. Buen testimonio los antiguos. Los antiguos dejaron buen testimonio, cada quien en su época, dejaron buen testimonio de que eran verdaderos hombres de Dios, que honraron el ministerio que Dios les había dado. ¿Cómo fue que dejaron ellos testimonio, buen testimonio? Porque lo demostraron, ¿cómo? Con su vida. ¿Sí? En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ahí está, ¿de qué? De haber agradado a Dios. Ahora uno dice: bueno, sí, no, ¿verdad? Sí, un siervo que honró su ministerio, su llamado, caminó con Dios de una manera tremenda. Pero hay que pensar un poco más allá. En Génesis 5, no tiene que buscarlo, después usted lee toda la historia. Pero en Génesis 5, ahí dice que Enoc vivió 365 años. ¿Cuántos años tiene usted caminando con Dios? Yo tengo 35. Tenía 20 años cuando me convertí a Cristo. 35, son muchos. Me dicen, a veces me pregunto, ¿cómo tienes de cristiano sirviendo al Señor? No, pues en el ministerio tengo 33 años, pero de conocer al Señor 35. ¡Ay, es un montón! Le digo: no, mire, lea Génesis 5. Ahora, lo leemos así muy rápido, ¿verdad? Porque dice que era de 365 años tenía Enoc y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Piense, 300, rebájele 10 en cuanto él creció, porque hasta de niño pues, se puede servir a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos años sirvió a Dios? ¿Ya se cansó de servir a Dios? Porque esto a veces parece como que nos sucede a los ministros de Dios, pero estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, cuando de pronto quiere como bajar así las fuerzas para continuar, voy ahí. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc vivió 365 años. Digo: no, pues me faltan un montón. No, pues voy a seguir. Todavía no voy ni a la cuarta parte. Bueno, ya no llegamos a esa edad, ¿no? Pero lo que yo quiero enfatizar es: mire cuántos años caminó con Dios. Eso sí. Y Dios lo dejaba y le daba vida y le daba años. Y años y años. Y el hombre honraba a Dios. Que de una manera dijo: no, es que ya no soporto verte caminar allá en la tierra. Mejor vente para acá. ¿Sabe que el Señor anhela la muerte de sus santos? ¿Sabía eso o no? Eso dice la Biblia. Y el problema es que cuando se nos muere alguno, nos ponemos de todos colores y de todos, ¡ay, por qué, por qué! Decimos. Y luego todavía algunos más, no peleé la guerra. Y se lo llevó el diablo. ¿Cómo que se lo llevó el diablo? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que la toma? El diablo no tiene autoridad. El diablo no puede hacer lo que le da a su diabla gana. El diablo solamente hace lo que Dios le permite que haga. Bueno, esa es una convicción que yo tengo. ¿En qué? ¿Basado en qué? En lo que dice la Biblia. Pero no todos tenemos, al no estudiar todo el consejo de Dios, pues se nos va por otro lado el asunto. Entonces, el buen testimonio, hermanos, por otro lado, como el que dejó Enoch, pues es uno de los requisitos del ministro de Dios. ¿No es cierto? En 1 Timoteo 3:7, cuando está dándole Pablo a Timoteo los requisitos de los que anhelan servir a Dios, de los que anhelan, y bueno, son llamados y están quemándose por servir al Señor, le da un currículum allí que deben de llenar, ¿verdad? Entonces le dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo quiero subrayar al principio del versículo la palabra también. O sea, también está hablando de otra cosa aparte. Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces el también significa que debemos de tener buen testimonio adentro. Adentro. O sea, ¿qué piensan mis hijos de mí? Porque también los hijos viven con uno. Mira, afuera podrán decir que tú eres el anticristo. Pero pues, ¿quién para eso? ¿Quién puede? A Jesús le dijeron, demonio tienes. A Jesús le dijeron de todo. Pero los que estaban con él lo conocían, ¿sí o no? A mí me conocen mis hijos. Me conoce mi esposa. 30 años trabajando con los que empezamos la congregación, que hoy son los pastores, nos conocemos. No hay nada escondido. Entonces, también, o sea, es necesario, número uno, dentro. La gente en mi congregación me conoce. Me conocen. Siempre estoy allí. Me conocen en mi casa. Entonces, ese también se refiere a eso. Pero luego dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Aquí la palabra testimonio viene de un vocablo griego, marturia, que significa evidencia. Fíjate qué interesante. ¿Evidencia de qué? De que es un verdadero hombre de Dios. Entonces se lee así. También es necesario que el que quiere servir al Señor, el que sirve a Dios, tenga la evidencia, o sea, o el buen testimonio de que es, ¿qué? Un hombre de Dios. Y también tiene que tener evidencia de los de afuera para que no caiga en descrédito, o sea, que digan, ah, ese nomás dice y no vive, no, pues lo conocemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que se preguntara a los vecinos qué piensan de nosotros? Pero en este sentido, oiga, ¿qué piensa usted de la familia, que del hombre que vive allí con su familia? ¡Ah, el pastor! Porque pues la gente sabe, ¿o no? Sabe. Porque, oh, buenos días. Oye, ¿usted qué se...? Siempre la gente sabe. Mis vecinos saben que yo soy pastor. Don Jorge, el de lado, sabe que yo soy pastor, y cuando me saluda, buenos días, pastor. Los de este lado acá, enfrente no tengo a nadie porque está el bosque, pero los pajarillos también saben. Y los coyotes y los lagartijos también ven todo, ¿no? Bueno, ¿cuántos? Imagínate que, oiga, ¿qué piensa usted del pastor? ¿Es un hombre recto? ¿Qué dirían? No, el pastor me echa la basura. No, tiene un carácter horrible ese pastor. Yo no sé cómo su gente lo aguanta. ¿Quién dice yo? Y mañana empezamos. Más que ustedes tienen que ir hasta Guadalajara. Bueno, sirve que conocen algunos, ¿no? La elección de los diáconos era un requisito, el buen testimonio. Hechos 6:3 dice, usted conoce la historia, el contexto de que necesitaban allí gente que repartiera el misterio de repartir allí, de servir en las mesas. Y les dicen los apóstoles, y buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Mira, en primer lugar aparece de buen testimonio. Ahora, definitivamente que tienes gente, si tú caminas en integridad, aún así va a haber gente que a lo mejor no piensa como realmente eres. Pero pues eso, ¿cómo lo puedes evitar? Eso no se puede evitar. La única manera de demostrar que no eres lo que aquel piensa o lo que aquella señora dice o qué sé yo, es viviendo. Tú no puedes, se puede fingir hasta determinado momento ciertas cosas, pero tú eres lo que eres, ¿sí o no? Cuando vas en un avión, cuando estás con tu familia, cuando estás en el púlpito, cuando estás... Decían una historia de que contaba Carlos Spurgeon, que fue un predicador muy, muy usado por Dios. Decía de que en una conferencia para pastores, dice, no, dice, yo ya me he enterado, dice, hay algunos predicadores que predican poderosamente acá arriba, pero cuando van, se comportan como hijos del diablo, dice. Entonces era bastante fuerte. Dice, y por lo tanto, dice, hay algunos que predican también que nunca deberían de bajarse del púlpito. Dice, y hay otros que nunca deberían de subirse. Porque ahí hay un asunto. Yo cuando predico, está mi esposa y mis hijos ahí. Ahí están oyendo. Cualquier cosa que... Mira, una vez en un retiro de adolescentes. Bueno, era de adolescentes, pero eran hijos de pastores. Un evento que hicieron por allá. Entonces había un buen número. Y se me acercó una jovencita. Bueno, mi esposa. Y como somos uno, pues por eso digo, se nos acercó, pero en realidad fue a mi esposa. Y empezó a platicar con ella. Entonces ella sintió algo, notó algo en el corazón de la niña, de la jovencita. Y le dice, ¿cómo está tu corazón con tu papá, pastor? Y dice, me miró, Chuy, me dijo, ¡lo odio! Y dice, uy, pero ¿cómo dice eso de tu padre? Es que usted no lo conoce. Dice, mi padre, dice, no es lo que todo mundo piensa. Ahí está hablando una hija de su papá. Dice, le voy a decir de una vez por todas, le pega a mi mamá. Dice, el otro día mi hermano le dijo, no le pega, tú cállate tal por cual de quien no sé qué. Un pastor. Triste, ¿no? Al poco tiempo murió ese hombre. 40 años tenía de edad. Un infarto fulminante. Yo no sé qué sería, si fue juicio. Yo no me atrevo a decir nada. Pero él salía de su casa, se paró así en la puerta antes de entrar a su auto y estaba ahí, iba a llevar a sus hijos a la escuela. Y cayó así fulminado, ni ahí dijo ni nada. Dicen que se fue hacia adelante. Un infarto fulminante. 40 años de edad, oiga. Hace no mucho me encontré a su hijo, el mayor. Entonces le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien, estoy sirviendo al Señor, director de alabanza. Fíjate, por la pura gracia de Dios siguen sirviendo al Señor. Entonces saludé a su viuda y le dije, ¿y cómo estás, hermana? ¿Saben qué me contestó? Dice, mira, Chuy, no sé cómo me tomas lo que te voy a decir, pero estamos más felices que nunca. Así me contestó. Dice, yo sé que, dice, pero espero que tú me entiendas. Le dije, no, perfectamente, yo me uno a tu felicidad. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Una de las peores cosas que deshonran a Dios y al Evangelio es el mal testimonio. Hay tantas cosas que se ven, tantas cosas que suceden, tantas cosas que luego nosotros nos vamos detrás de esas cosas. La avaricia, tantas cosas que en las cuales estamos ahí en la línea. Pero precisamente cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros decimos no al pecado, honramos a Dios. Pero ese no, no es en nuestras fuerzas, es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y que ahora eso ya nos capacitó para decir no. Hay muchas tentaciones en el ministerio. No sé si se duplican. No sé, hermano Juan, ¿será si se duplicarán para un ministro? ¿O pastores se duplicarán más, John? ¿Para un ministro, para un pastor? Yo pienso que sí. Porque el diablo nos quiere tumbar. Pero honramos a Dios cuando nos mantenemos ahí en esa línea. Entonces, el testimonio actual es muy lamentable. Ahora yo cada vez que entro a los Estados Unidos, ya digo que soy maestro. No, de verdad, es en serio. Antes yo me acuerdo, yo tengo viniendo a los Estados Unidos muchos años, 30 años tal vez, ¿no? O sea, entonces algo. Pues por cosas del ministerio, igual. Pero yo me acuerdo, una vez llegué precisamente a Los Ángeles y se atrasó el vuelo. Iba acá con Lolo, acá de Bakersfield, que hay algunos que vienen aquí. Entonces había que viajar todavía otras 2 horas. Y se había atrasado el vuelo y no salía mi maleta. Se fueron todos y no salía mi maleta. Entonces yo miraba el reloj, ¿verdad? Entonces en eso miré así y estaban 3. Agentes, no estaban vestidos de policía, pero pues no se dan cuenta, tienen la cara de policía. Entonces los vi que me estaban mirando. Entonces al fin sale mi maleta. Entonces la tomo así, ya está el carrusel. Yo me vine así, estaban acá y ellos se me van por este lado. Y yo ya sabía que. Entonces, téngase ahí. Así en español me hablaron. Deténgase ahí, usted trae droga. Le digo, no, no traigo droga. Dice, vamos a examinar su equipaje. Le digo, ¿puede hacerlo? ¿De verdad? ¿Estás seguro que no traes droga? Le digo, no traigo droga. Entonces dice uno, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy pastor de una iglesia. Pastor, dice, discúlpenos. Así. Discúlpenos, pastor. Perdón. Pásele, bienvenido a los Estados Unidos. Era una honra decir que eres pastor. En México no reconocían ni reconocen a los pastores de esa manera, no los honran. Ni tampoco uno tiene que estar esperando que lo honren así, ¿no? Pero de un tiempo para acá, ¡ay, hermanos! ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Ah, tú eres de los que vienen a sacudir el árbol. Ah, tú eres de los que, quién sabe, tú eres de los que vienen a hacer sus giras por 2 meses y se llevan, van cargados de. ¿Sabes que estás violando la? Ver. Yo no vengo a eso. No, ¿cómo no? Todos vienen a eso. Y no me digas que no, no te voy a dejar entrar. Pues no me deje, le digo. A ver, explícame esto. Y le dije, mire, le voy a explicar porque usted me está diciendo. Le dije, nosotros enviamos misioneros a México, los sostenemos con dólares mexicanos. Y le subrayé. Dólares mexicanos. Ah, eso sí, ya. ¿Cómo? Ustedes mandan gente de México y ustedes los sostienen en los Estados Unidos. Le digo, eso es exactamente lo que yo le dije. No, me dice, eso es imposible. ¿Ustedes creen que eso es imposible? Pregúntele a Memo y a Rita. Por 8 años, creo. No, Memo, ¿cuánto? 8 años. Ahora ya la congregación ya creció. Ya maduraron, pues tienen que sostener a su ministro, ¿sí o no? Tienen que honrarlo, porque la Biblia dice que esa es otra honra que la gente le da. el que predica y enseña debe ser tenido por doble honra. O sea, es el sostén y el respeto que se debe. No, ahora ya digo, soy maestro. Pues sí, soy maestro de las Escrituras. No. Ahora ya tú te quedas que... Es que la mala fama. Y el problema es que lo meten a uno en la misma cajita. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cuántos han escuchado esa historia de un niño que se tragó una moneda. ¿Sí la han oído? Esa está buenísima. Se tragó una moneda, ¿no? Entonces, se puso morado el niño. Y se está ahogando. Entonces, los papás, ¿verdad? Los tíos ahí lo voltearon de cabeza y les metían el dedo. Entonces estaba ahí el abuelo. ¡Abuelo, haz algo! ¡Llámale a la ambulancia! ¡No, hombre! Eso no es problema. Llámenle al pastor que está allá, que vive enfrente. ¿Y el pastor? ¿Para qué queremos a ese pastor? Esos son re buenos para sacar el dinero. Sí, no. Y esa es la fama que tenemos, pastores. Qué vergüenza. ¿No le da vergüenza? A mí sí me da vergüenza. Siempre que se le habla así a una persona o que te preguntan, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Luego sacaron la cartera. Qué tremendo. Mire, le voy a contar algo. Terminamos una reunión de pastores que nos juntamos cada viernes de la ciudad. Y no, pues siempre alguien lleva de desayunar, pero se le olvidó. Dice, no, los invito a los tacos. Saben, allá los tacos, ¿verdad? Pues pues vamos a los tacos. Y llegamos, éramos como unos 15 pastores y estaba un puesto. Entonces, ya empezamos a pedir. Entonces, un pastor dice, ¿saben qué? Siento en mi espíritu orar por el taquero. Entonces, el taquero le dice, véngase, sálgase de ahí, de su lugar. Y se sale ahí con su delantal, así, limpiándose las manos, ¿no? Entonces, dice, ¡ay, van a rezar por mí! ¡Vamos a orar por usted! Y dice, entonces, lo rodeamos. ¡Tienen sus manos ahí en la calle! Entonces, dice... Padre, dice, a ver, espérame. Antes de que recen por mí, así dijo, dice, ¿me van a pedir dinero? Yo nomás me hice así para atrás. Yo me quedé así. No puede ser. Qué increíble. Buen testimonio. Déjame contarle una experiencia. Cuando yo ya era cristiano y yo tenía hambre de Dios y había escuela bíblica en la congregación donde nací, yo quería estudiar, pero mi trabajo no me permitía. Entonces yo renuncié, sentí que Dios me dijo, renuncia, yo te voy a dar un trabajo. Y yo le dije, Señor, con un horario que yo pueda estudiar en las tardes, por lo menos 3 horas diarias. Entonces yo empecé, renuncié. Y busqué en el periódico, en el diario, y encontré allí que solicitaban en un puesto, en una empresa grande. Yo hice mi solicitud, y allá en México las solicitudes, hay una parte donde dice, ¿religión? Acá no sé si se usa eso. ¿También? No, acá no, es distinto. Pero allá, yo no sé por qué preguntan, si todos son católicos. Bueno, eso dicen, ¿no? Entonces, yo le puse, soy cristiano. Entonces, cuando ya voy y dejo mi solicitud, no, pues eran más de 100 jóvenes que querían ese puesto. Entonces yo dije, no tiene que... ya estoy aquí, voy a dejar mi solicitud. Entonces, me fui a mi casa. A los 2 días, suena el teléfono. Señor Olivares. Y yo, sí, llamamos de Cimermex, así llamaba la empresa. O sea, llama, es grandísimo. Dice, queremos tener una cita con usted, dice, porque usted es el que nosotros hemos elegido para ocupar el puesto vacante. Ay, sí, ¿a cuándo? Pues mañana a las 8 de la mañana, aquí lo esperamos. No, pues ahí voy. Entonces ya pasé con el gerente. Y me dice, siéntate, señor Olivares, siéntese, por favor. Y tenía allí todo el montón de solicitudes. Y me dice, ¿sabe que todas son más de 100 las solicitudes que están aquí? Pero usted es el que nosotros hemos elegido. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Dice, porque cuando yo soy el gerente, estaba leyendo la solicitud donde dice, soy cristiano. Y les dije, no busquen este. Entonces yo me sorprendí. Entonces dice, ¿sabe por qué? Porque en esta empresa tiene 20 años en ese tiempo, ¿no? Dice, en esta empresa, el mejor empleado que hemos tenido en toda la historia de esta empresa era un cristiano. Fíjate qué tremendo. Dice, era un cristiano. Dice, mira, cuando él se fue, cuando renunció, lo sentimos tanto. Era un hombre, era puntual, trabajador, siempre estaba dispuesto, no llegaba crudo o los lunes, ¿entienden eso crudo, no? Porque, por ejemplo, en Argentina dicen de goma, así dicen de goma. O sea, que se emborrachó el domingo, pues, el sábado, el domingo, hizo San Lunes. Dice, no, todo bien, no, ese hombre, dice, no, yo conocí a su familia, no, una familia tan ordenada, tan bonita. No, sentimos tanto, es cuando él fue el que dejó el puesto, dijo. Y cuando yo vi, este es cristiano, dije, ¿este? Entonces, les vamos a tener un contrato por 3 meses, fírmelo, me dice. Y yo me quedé así. Me dice, fírmelo. Ah, sí. Y lo firmé. Y dice, mañana aquí entras a las 8 de la mañana. Acá te esperamos. Y me voy a mi casa y voy allá. Y le digo, oye, y le empiezo a contar a mi esposa, fíjate que, y le cuento. Y luego me dice, bueno, pues ahí está, ándale, sí, ¿verdad? Como Speedy González, ándale, ¿verdad? Le digo, ay, pues es que, mira el paquete que me dejó este cristiano. Era puntual, no era borracho, no tenía vicios, respetaba a todo el mundo, rendía al 100%. Me dice, ahí tienes, para llegar al nivel, me dijo mi esposa. Y yo me quedé, ¿y quién sería este cristiano? ¿Quién será cuando llegue al cielo? Lo voy a buscar. Porque yo le pregunté, ¿y cómo se llama? Se llama José Luis, no me dio el apellido. Entonces, ahí, dice la Biblia que allá conoceremos todo y pues, nos conoceremos. Yo voy a buscarlo, voy a ver toda la eternidad y lo voy a encontrar. Y le voy a decir, oye José Luis, ¿sabes? Me metiste en un dilema. Y me va a decir, ¿por qué? Pues porque dejaste un testimonio de tal manera que, bueno, ese testimonio de ese cristiano me abrió las puertas a mí. Cuando yo renuncio, no me quería aceptar la renuncia porque fue cuando Dios me llamó. Finalmente acepta la renuncia y me dice, bueno, con la única condición, me dice, tráeme un cristiano. Miren, este señor creía que todos los cristianos eran como ese José Luis. Y me dice, tráeme un cristiano. Y yo dudé. A esas alturas yo ya me había dado cuenta de muchas cosas. Y me dice, tráeme un cristiano. Le dije, bueno, pues déjeme ver, porque pues, la iglesia es chica. No. Y no voy a recomendar a alguno de ellos. La iglesia era pequeña, no, hombre. Su testimonio abrió las puertas para que yo tuviera ese trabajo. Fíjate nomás. ¿Saben? Cuando Jesús habló de los tropiezos, habló de los problemas que hay entre nosotros. Dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos, más le vale que se amarre una piedra y se lance al mar. Dice, por lo tanto, si alguno tiene algo contra su hermano, ve tú y él solos y repréndelo. Si arrepiente, ganas a tu hermano. Si no, toma dos testigos para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Esa es la manera de solucionar los problemas entre nosotros. Ahí dejó la directriz Dios para evitar los tropiezos, ¿entienden? De la gente débil. Pero cuando ellos ven, ah, mira, se perdonaron. Ah, mira, trataron el asunto. Ah, mira, oye, ¿qué? Y eso, no, es que Dios, Jesús nos dejó. ¿Cómo se tratan los problemas? Entonces, eso la gente también de afuera lo ve, ¿sí o no? Hebreos 11:3, vamos sobre el final. Dice así, Hebreos 11:3, por la fe, o sea, que es la demostración, la convicción, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la fe nos lleva a entender cosas que Dios hace, pero que tal vez en ese momento no entendemos por qué Dios permitió ciertas cosas. Pero la fe nos debe hacer entender que Dios está obrando a nuestro favor. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, siglo IV de la era cristiana, dijo así: entender es la recompensa de la fe. Fíjate, entender es la recompensa de la fe. Así que no busques entender primero para después poder creer, sino cree primero para poder entender. O sea, primero es la fe. ¿Cuántas veces Dios está haciendo algo con nosotros? No entiendo. No, eso no es lo que Dios quiere que entiendas. Él quiere que tengas fe primero y creas para poder entender. Porque ¿cuántos estamos en una situación, pasamos cosas que pasan en la vida? No entiendo por qué. Y estamos ahí y no entiendo. Dios está hablando a tu favor. No, ¿por qué? Y luego la típica, ¿no? La típica pregunta: pastor, ¿por qué mi negocio va en picada si yo diezmo? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo diezmo, si yo doy, yo pacté, dicen uno. Y no me está, ¿qué está pasando? O sea, ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué? ¿Historias? Por el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar el evangelio, para que la gente tenga la fe genuina. No hay otra manera. Pablo lo puso así en Romanos 8:28. Miren, cuando conocemos este versículo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este verbo sabemos, es muy importante aquí. Saber es lo contrario de ignorar. Y aquí este vocablo, eido del griego, significa entender. Eso significa sabemos, entendemos, se lee así. Significa estar bien informado acerca de algo. Entonces, se lee así: entendemos, estamos bien informados los que amamos a Dios, que todas las cosas, y esa frase en el griego significa cosas buenas y malas. Sabemos, entendemos, estamos bien informados que los que amamos a Dios, las cosas buenas y malas, las personas buenas y las malas, lo que nos sucede, todo eso nos ayudan a bien. Y esa palabra ayudan es bien interesante en el griego, porque es la palabra sunergeo. Y sunergeo significa cooperar. Entonces, se lee así: entendemos, estamos bien informados que los que amamos a Dios, todas las cosas, las personas buenas y malas, todo lo que sucede a nuestro alrededor, coopera para nuestro bien. Ahora, de esa palabra sunergeo, que significa cooperan, de esa palabra se deriva una muy interesante, que es la palabra sinergia. Es un derivado de sunergeo. Y sinergia significa acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a los efectos individuales. ¿Qué es eso? Eso lo tomé de un diccionario. Se lo voy a ilustrar. La sal. La sal tiene dos componentes, cloro y sodio, ¿sí? Los dos, si usted toma cloro solo, se muere. Si usted toma, o por como sea, ¿verdad?, el sodio solo, te mueres. Pero escúchame bien, la sinergia, la mezcla del sodio y del cloro producen la sal, y la sal la necesita el cuerpo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Algo que es venenoso, combinado, coopera, por eso se llama sinergia, y produce algo que es para la vida. Fíjate nomás, eso está impresionante. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que la vida del ministro y de cualquier cristiano llevará la sinergia de los tiempos buenos de bendición y los tiempos de prueba. Tiene que haber una combinación de ambos para producir algo bueno. Eso es lo que significa sinergia. Es decir, imagínense que la vida ministerial fuera de pleno gozo y alegría. No, pues yo tengo muchos gozos del ministerio. Por ejemplo, yo me gozo de ver a Memo y a Rita y a muchos, a Irán, gente que son de Guadalajara, que Dios manda acá, y los he visto. Pues bueno, yo me acuerdo cuando se convirtieron ellos, cuando Dios los llevó allí, a casa de oración. Y pues es un gozo. ¿Sí o no? Yo me gozo de ver cómo empezó la congregación con 10, como les he contado en otras ocasiones, con 10 jóvenes ahí, algunos marihuanos todavía. Y cómo Dios los empezó a los salvó, los empezó, los rescató, los empezó a transformar. Y hoy son ministros hechos y derechos. Y es, para mí es un gozo haberlos casado, porque todos eran solteros. Para mí es un gozo haber presentado a sus hijitos cuando empezaron a nacer y haberlos presentado al Señor. Para mí es un gozo verlos crecer. A Gabriel tocar la batería. A Memo, no, Memo. Me invito al que está tocando el bajo. Yo lo veo, estaba ayer sentado. Y ese es un gozo. Nadie me lo quita. Y luego un gozo ver que esos jovencitos empezaron a crecer y un día, pastor, me voy a casar. ¿Me casa usted? Uy, sería un privilegio, amigo, para mí. Eso es un gozo, tenerlos ahí enfrente. Y luego es un gozo tremendo presentar a sus hijitos. Oh, ¿quién me quita eso? Nadie me quita ese gozo y esa alegría. Imagínate que todo el ministerio fuera así. No, hermano, no es así todo el ministerio. Algunos que inician, no, pues tienen sueños platónicos. Oh, yo me lo voy a pasar así, oh, en victoria, aleluya, y yo hago esto y más allá, bueno. Pero no, hermanos, no. Los ataques a tu ministerio vendrán, ¿sí o no? Las pruebas vendrán, los intentos de golpe de púlpito vendrán un montón de cosas, hermano. Pero justamente esa es la combinación que hace la sinergia. El incienso que se ofrecía en el tabernáculo era una mezcla de hierbas amargas y dulces que se molían y luego se añadía el perfume, y cuando se quemaba, solo hasta que se quemaba, hacía la sinergia, porque despedía un aroma dulce, agradable a Dios, y ese es el símbolo de las oraciones de los santos. Pero es la combinación, ¿entienden? Es la sinergia. Por eso Santiago, Pedro dicen, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña, o sea, es necesario que a través de las pruebas, es necesario, si es necesario, tendréis que ser afligidos con diversas pruebas. ¿Será necesario? Ese si es necesario implica una afirmación, es necesario. Porque esa es la sinergia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a fin de cuentas Pablo ahí en Romanos 8:28? Las cosas buenas y malas, las personas buenas y malas, todo eso que sucede a nuestro alrededor, si eres un verdadero ministro de Dios, coopera. y produce algo acá adentro. Ayudan para bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Si lloramos, si nos afligimos cuando alguien se va del Señor, se aleja o cae en pecado, pues oiga, pues claro que se siente, ¿o no? Y uno se duele y uno ora y le dice, Señor, ten misericordia. Y luego cuando lo ves regresar a los caminos de Dios, ay, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo Memo y Rita, los pastores, yo los vi llorar por su hijo Memo antes de que se entregara al Señor. Una tremenda prueba, pero eso los ha formado. Y ya cuando uno lo ve ahí, dice, no, hasta toca bien el bajo. No, de veras, así como que de músico, así como que no se le veía nada, pero... ¡Ay, miren, la gracia de Dios! Terminamos, hermanos. El gozo del ministerio y las aflicciones del ministerio vendrán. Pero nosotros sabemos y entendemos por la fe. Por eso los hombres de Dios como José, cuando lo vendieron sus hermanos, él no dijo nada. Esa historia me impacta a mí. Lo vendieron, lo golpearon y él callado. Yo les voy a decir algo que creo, estoy convencido. José, que es un tipo de Jesús, que cerró la boca como cordero manso, que no abrió su boca, que no dijo nada en contra de sus hermanos. Yo creo que él tuvo una revelación de Jesucristo. Porque dice la Biblia que todos esos hombres murieron sin haber recibido lo prometido, que era Cristo. Nada más lo saludaban desde lejos, pero no lo vieron. Y José, de alguna manera soberana, por la gracia de Dios, entendió que todo eso que le estaba sucediendo a él iba a redundar para bien. Él tuvo una revelación de Romanos 8:28. Por eso se quedó callado. Por eso no dijo nada. De manera que cuando él ya estaba ahí en Egipto como el ministro allí, el primer ministro de Egipto, administrando los bienes del faraón, que vino el hambre en aquellos que lo habían golpeado, no se vengó de ellos. Eso es el cristianismo, hermanos. Es una revelación del cristianismo. Y José, cuando los vio, los reconoció. Y entraron allí, a ver, háganos pasar. Y los vio, dice que se turbó. Y luego ya les dio de comer. Y bueno, ustedes conocen la historia. Y se fueron, regresaron. Y dice, ya no se pudo más aguantar. Y les dijo a los soldados, a los egipcios, sálganse, déjenme aquí con estos. Y imagínenselos todos así sorprendidos. Entonces les dice José, mi padre, vive mi padre. Y imagínense todo con gorro egipcio, todo pintado, todo. Así tenía que estar, como los egipcios. Vive mi padre, y todos asustados. Dice, porque yo soy José. Y Rubén, el mayor, así todos turbados, así como que soy José, y como que todos así, y José les dice, el que vendieron. Fíjate nomás. Y dice el versículo en Génesis 45:5, ahora pues, dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este tipo entendió por la fe que el actor intelectual de todo lo que le estaba pasando era Dios. Y eso le evitó frustrarse. Cuando las cosas marchan bien, pues disfrútalas. Y cuando no, a nuestro juicio, que la cosa se pone agresiva y fuerte, ten fe. Porque la fe te va a hacer entender que esa sinergia va a operar para bien. ¿Cómo? No te imaginas en qué manera. La zarandeada que Satanás le dio a Pedro, Jesús la permitió, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito? Despojarlo de su autosuficiencia. Varios propósitos hubo allí. Pero yo estoy convencido que era para formar carácter sólido. Porque Jesús sabía que Pedro lo iba a necesitar, porque tenía un honroso llamado a ser apóstol. Y para ser un ministro de Dios, tienes que ser un hombre de hierro y de terciopelo, que era lo que Pablo era. Cuando había que ser de hierro, fue de hierro, inflexible en que la doctrina cristiana se torciera. Oh, gálatas insensatos, yo les enseñé el evangelio. ¿Cómo es posible que ustedes lo hayan cambiado? Ahí era de hierro en las verdades de Dios, en el evangelio. Era inflexible, era una vara de hierro que no se doblaba. Pero con los hermanos, a los tesalonicenses, a los filipenses, dice, yo soy como una nodriza que cuida a sus hijitos. Como una nodriza tierna, dice, que cuida a sus hijitos. ¿Ven cómo las verdades tienen dos lados? Las verdades de Dios. Hay que ser inflexibles, hermano, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero con los hijos de Dios hay que ser tiernos, pacientes, formadores, perdonadores, consoladores, disciplinadores. Porque la disciplina es una extensión del amor de Dios, ¿sí o no? Por eso Pablo honró el ministerio. Pero el mismo Pablo entendió que el aguijón que Dios permitió que un mensajero de Satanás lo abofeteara, lo traspasara, él sabía por qué Dios había permitido, él lo dijo. Él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, él sabía que tenía problemas de orgullo. Él sabía. Hubo un inglés llamado George Fox, que fue uno de los que llegaron a los Estados Unidos, desembarcó aquí en las costas de Maryland, allá por el 1600 y pico, cuando los pioneros que llegaban. Ese hombre, si tú lees su biografía, es impresionante la manera en la que él era, fue un hombre tan vertical, ¿sí? Y él decía, fíjate, él tenía un principio en su vida. Él, cuando estudiaba las escrituras, le decía, Señor, muéstrame como en un espejo, ¿qué hay en mí que no te agrada? Y Dios le mostraba casualmente. Entonces, él escribió en su diario, que les recomiendo que lean el diario de George Fox, se llama. Él escribió en su diario, cuando Dios me mostraba a mí que yo tenía tendencias de avaricia o de orgullo, lo que fuera, falta de perdón, lo que sea, dice, deliberadamente yo iba a las escrituras, dice, y buscaba las escrituras que hablaran del orgullo para mortificar mi carne. No, qué tipazo. Ese es un principio bien tremendo. O sea, ¿qué es lo que...? Pero tú tienes que saber, Pablo sabía, yo tengo tendencia al orgullo. Por eso Dios permitió, le he rogado, quítalo, Señor, quítalo. Y Dios me ha dicho, no. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. Pero él entendió por la fe que Dios estaba obrando y lo estaba protegiendo al afligirlo. Eso sí es conocer a Dios, hermano. Hoy cualquier situación que pasaba, reprende al diablo. No lo recibas. ¡Átalo! Y quién sabe cuánto rollo hacen a los cristianos de ahora. Y no están dispuestos a que las dos cosas hagan la sinergia, las cosas buenas y las malas. Todos quieren vivir como en Disneylandia. Por eso el cristianismo de hoy no vale ni dos pesos, menos un dólar. Porque se ha rebajado todo. Y ya no se está dispuesto a todo esto. Termino, hermanos. Dios está trabajando con nosotros, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que por su gracia nosotros nos extendamos, honremos el ministerio que nos dio y honremos al que nos dio el ministerio. Yo quiero que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque sin duda es la única que nos edifica. Por medio de tu palabra, Señor, nos redargulles, nos reprendes, nos exhortas, porque quieres trabajar en nuestros corazones. Señor, necesitamos esa convicción de que tú nos has llamado. Algunos, por las pruebas, por las aflicciones del ministerio de la vida, comienzan a dudar. Hay épocas en que a todos nos puede pasar eso, porque las aflicciones, insinuaciones del diablo, qué sé yo, tanta cosa que pasa, de pronto nos puede turbar, como Timoteo, al cual Pablo le dijo: no te avergüences del evangelio, ni dar testimonio de Jesucristo, ni de mí, porque Timoteo estaba flaqueando en ese momento. Y cualquiera de nosotros puede estar en una situación así, pero por la fe afianzamos nuestras convicciones. Entonces, nosotros, ayúdanos, Señor, te pedimos, a que esta palabra, tu palabra, Señor, produzca en nosotros esa fe que te honra, esa fe que honra el llamado que nos has dado. Señor, de verdad, gracias. Sabemos que no todos los hombres, solo algunos, tú nos has honrado llamándonos al ministerio. Esa es la mayor honra, porque nadie toma ese llamado por sí mismo, aunque algunos sí lo hacen. Pero Señor, ese llamado que nos has hecho, séllalo, danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, así como José, que entendió, qué maravilla. Así como Moisés también, como Abraham, todos esos héroes de la fe. Gracias, Padre. Como dijo Pablo cuando se despidió de los pastores en Éfeso: no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Y dijo también: los encomiendo a la palabra de su gracia, que es la única que tiene poder para edificarnos. Y encomendó a aquellos pastores a la palabra de tu gracia, que es el evangelio. Señor, nos encomendamos al evangelio. O sea, depositamos nuestra confianza en lo que dice tu palabra. Fortalece nuestra fe. Edifica nuestra vida, Señor, a través y solo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Quiero invitarles que se pongan de pie un momento, por favor. Vamos a darle una respuesta al Señor y vamos juntos, a través de este canto, vamos a decirle al Señor: heme aquí, Señor. Quiero que me uses. Levante sus manos al Señor y juntos adorémosle.
Tu voz, límpiame, purifícame, Señor. Quita todo lo que estorbe de mí. Quiero un corazón dispuesto y entregarlo todo a ti. Úsame, quiero servirte. Úsame, pon tu unción en mí. Lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a mí. Dile otra vez conmigo, Señor, úsame, úsame, úsame. Quiero servirte, úsame, pon tu unción en mí. Lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a ti. Señor, aquí estoy, Señor. Dile otra vez, heme aquí, heme aquí. Me humillo ante ti. Heme aquí, me rindo a tus pies. Háblame, quiero escuchar tu voz. Límpiame, purifícame, Señor. Quita todo lo que estorbe de mí. Quiero un corazón dispuesto y entregarlo todo a ti. Úsame, quiero servirte. Úsame, pon tu unción en mí. Lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a ti. Dile otra vez conmigo, Señor, úsame, úsame, úsame. Quiero servirte, úsame, pon tu unción en mí. Lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a ti. Úsame, úsame, úsame. Quiero servirte, úsame, pon tu unción en mí. Lléname, lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a ti.
Ahora en tus propias palabras dile al Señor: sí, Señor, queremos honrarte a ti. Y queremos honrar el ministerio que tú nos has dado, Señor. Por eso, Señor, límpianos. Purifícanos, Señor, y quita todo aquello que estorbe de nosotros, Señor. Y aquí está nuestra vida rendida a ti totalmente, Señor. Y tú puedes hacer con ella, Señor, lo que tú quieras hacer. Úsanos, Señor. Aquí está nuestra vida rendida para tu honra y para tu gloria. Vamos a decirle una vez más con todo nuestro corazón: úsame, Señor. Usa mi vida para tu honra y tu gloria, Señor.
sáname. Quiero servirte, úsame, pon tu unción en mí. Lléname, te necesito. Quiero honrarte con mi vida, darte gloria solo a ti.
Solo a ti, Señor. Sí, solo a ti, Señor. Oh, sí, solamente a ti, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Gracias, Jesús. Vamos a ofrecer un aplauso fuerte de alabanza a aquel que nos ha honrado. Gracias, Jesús. Es para ti esta ovación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.